Big Data y transformación digital son nuestros protagonistas en este espacio que en directo comienza ahora en Capital Radio y que también puede seguirse vía streaming, vía Periscope. Hoy tenemos como invitado especial a Pepe Cerezo, es un experto en estrategia y en transformación digital. Actualmente es el director en Evoca Imagen, una empresa de consultoría de comunicación y transformación digital. Acumula más de 15 años de experiencia en el mundo digital, tanto desde el punto de vista de la investigación estratégica como también en la puesta en marcha de proyectos en Internet. Pepe, bienvenido a nuestro programa de Capital Radio.
Muchísimas gracias.
Que cuenta, como tantas veces, con la presencia también de Esther Morales, la responsable de negocio, director de negocio de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días, encantada, un lunes más.
Y con Julio Rodríguez, que es director de la banda de consultores, un fan de esta materia. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Así es, un fan de la transformación digital,
¿no? Transformación digital y Big Data, unidos hoy en nuestro programa. La verdad es que está muy ligado un concepto al otro. No sé, Pepe Cerezo, si podríamos explicar a nuestros oyentes qué es la transformación digital, en lo que teóricamente deberíamos estar metidos hasta el fondo todas las empresas en este momento, ¿me equivoco?
Absolutamente cierto. Yo creo que estamos en uno de los procesos más interesantes, precisamente por la llegada de la disrupción digital, y las organizaciones tienen que dar respuesta a este cambio, que es un cambio social, es un cambio de modelos de negocio, es un cambio de mucho calado. Y si tuviéramos que definirlo de alguna forma sencilla, es cómo las organizaciones se están adaptando a un nuevo consumidor, a un nuevo usuario que demanda unos nuevos productos y servicios de otra forma, vinculado principalmente a canales digitales. Aunque no solo. Yo creo que la transformación digital también es una nueva cultura, una nueva fórmula de relacionarse con esos usuarios, pero también internamente. Y por eso afecta en gran medida a los procesos, a la forma en la que las organizaciones se organizan, en definitiva.
Una buena explicación.
Sí, ahí está la esencia, porque hay mucha gente que confunde la transformación digital con simplemente tener una página en Internet. Y es mucho más que eso, ¿verdad, Pepe?
Absolutamente. Hemos vivido, además, muchas burbujas, ¿no? Una fue la de las páginas web en los 2000, y tiene que ver también con la eclosión de la burbuja. Se decía que cualquier empresa podía tener una página web y iba a vender a todo el mundo. Y la gente tenía páginas web y de repente no entraba nadie, ¿no? Pasó luego con las redes sociales. Ha habido una eclosión de vinculación a las redes sociales. Todas las empresas, los directivos, los consejeros delegados, los políticos estaban en redes sociales, pero no había un cambio en la estructura, en la organización interna de esas organizaciones, y hemos visto pues muchos problemas que han venido dados precisamente por no interpretar, ¿no? Y saber que la transformación digital es mucho más que eso.
Es utilizar la nueva tecnología para poder modificar los procesos dentro de las organizaciones.
Esa es una de las claves fundamentales. Y la otra es cómo relacionarte con tus usuarios. Y eso conlleva también cambios en los modelos de negocio, puro y duro. Estamos viendo nuevas compañías que interpretan la realidad y esa demanda de los usuarios, que van con unos dispositivos que pueden conectarse 24 horas desde cualquier sitio del mundo y que demandan unos nuevos servicios de cómo coger un taxi, cómo comprar unas zapatillas o cómo relacionarse o tener una conferencia con sus hijos o con cualquier otra persona. Y esa modificación tiene que las estructuras organizativas que estaban pensadas para un mundo tradicional, para un mundo que gestionaba principalmente átomos, tiene que adaptarse a ese nuevo ecosistema.
Pero Pepe, ¿todas las empresas tienen que ser digitales?
Todas las empresas tienen que asumir que en alguno de sus procesos, en alguno de sus modelos, son digitales o tienen que serlo. No su impacto ha sido, y lo hemos visto, a la misma velocidad y en la misma forma a los sectores. Aquellos sectores en los que su materia prima se digitalizaba fácilmente, como los medios de comunicación, el mundo de la música, que era muy rápido transformar ese producto en un servicio, en unos y ceros, pues evidentemente la transformación ha sido bestial. Pero estamos viendo cómo está llegando a muchísimos otros sectores. Sectores que no tenían previsto, como las eléctricas, que también iba a ver que la transformación digital les podía afectar en cómo se relacionan con sus usuarios, en cómo sus empleados están aprendiendo. Pues evidentemente también les está modificando. Y ya ni por decir el retail, por ejemplo, cómo está cambiando con la llegada de los móviles, de los beacons, etcétera, etcétera.
Sí, Esther, y con respecto ya dentro de la propia empresa, las áreas de una empresa, ¿cuáles deben de ser o ya están siendo completamente digitales?
Realmente, como está diciendo Pepe, la transformación tiene que ocupar a toda la empresa. Así que es verdad que no tiene por qué empezar en todas las áreas a la vez. Y sí que hay que medir sobre todo la que esté más cerca del usuario, porque el usuario ya es digital. Nosotros ya somos digitales, tenemos dispositivos digitales y es importante que esa experiencia de usuario se transmita desde la empresa, como que la empresa también está aportando esa digitalización. Entonces, sobre todo los que tienen ese contacto con cliente final, pero también es muy importante la parte de operaciones. Al final, las operaciones, digitalizar las operaciones, lo que hace es optimizar los procesos. Entonces, cada área es importante en sí misma y es importante también medir en qué punto está cada una.
¿Podemos, Pepe, conocer algún ejemplo práctico de cómo la transformación digital ha podido cambiar drásticamente algún proceso en alguna organización?
Bueno, hay muchos, ¿no? Yo siempre digo, confundimos a veces empresas digitales con empresas tecnológicas y no siempre es así. Por ejemplo, yo creo que un paradigmático de transformación digital es Inditex, Zara, por ejemplo. No es una empresa tecnológica, pero no se puede entender sus procesos sino una apuesta muy grande por la digitalización, ¿no? Esa combinación, además, de cómo conjugan la venta offline y la venta online, es una visión muy digital. Cómo sacas lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y todos sus procesos, de cómo desde que el diseño sale en un ordenador en cualquier ciudad del mundo, a cómo llega esa pieza, ese pantalón, esas zapatillas o esa camiseta, todo eso tiene que ver mucho con el Big Data y tiene que ver mucho también con la transformación en los modelos productivos.
Hola, hola, ya estoy por aquí otra vez.
¿Otra vez?
Este es un espacio de Capital Radio dedicado al Big Data.
Sí.
¿No?
Sí,
¿hay
sí,
un
sí.
Big Data más grande que el formado por los oyentes de radio a lo largo de estos años? Hace ya algunos hubo un precursor en las ondas de esto del Big Data.
Sí.
El gran José María García siempre decía, ojo al dato.
Bueno,
jeje.
Vale.
Felicidades a todos.
Gracias.
Buenos días y saludos cordiales.
Gracias, Sara Bot. Es nuestra redactora robot, que hoy tiene un poco de permiso para salirse de sus tareas habituales. Está también recopilando los datos. ¿Hasta qué punto los datos son importantes en este proceso, Pepe?
Hablamos mucho de que en este proceso de transformación digital los datos son la nueva gasolina, ¿no? El nuevo petróleo que lo mueve todo. Es una nueva economía vinculada precisamente a la transformación en datos, ¿no? En definitiva, lo que hacemos es un proceso de digitalización, es convertir todos los productos en unos y ceros prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a lo largo del día? No, toda nuestra huella digital, en definitiva, son datos. Desde cuando hacemos un like en una foto o una noticia que nos gusta, cuando compartimos un estado en nuestras redes sociales, cuando compramos algo, cuando visitamos cualquier site, vamos dejando información, vamos dejando datos y damos datos de una forma a veces consciente y otras no tan consciente, que es la fórmula en la que las empresas pueden identificar nuestros intereses y por ello pueden ofrecernos nuevos productos, nuevos servicios o pueden ofrecernos publicidad más acorde con nuestras necesidades. Y en definitiva es el motor que rige y que coordina toda la transformación digital.
Los datos son el nuevo petróleo que lo mueve todo, acabo de escuchar. Esther, vosotros en Piper Lab sois un socio estratégico para extraer ese petróleo. La pregunta es, ¿cómo aplicáis ese análisis de datos en un proceso de transformación digital?
Bueno, desde Piper Lab siempre intentamos buscar también al mejor socio o partner que pueda aportar algo que nosotros no somos expertos. En este caso con Evoca sí que trabajamos en estos estudios de medir la transformación digital o en qué momento de la transformación digital están las empresas para que sepan qué pasos dar a partir de este estudio. Y nosotros lo que hacemos es basarnos en datos para poder sacar conclusiones que luego un experto como Pepe desde Evoca pueda aconsejar o hacer esa parte de consultoría con la empresa y decirle qué tiene que hacer.
Bueno, aquí lo importante es cómo se mide esto de la transformación digital, porque a la mayoría nos parece un ente abstracto, ¿no? Y difícil, pero habéis lanzado un índice para medirlo, ¿no?
Claro, eso es, creo que es un paso significativo. Hemos hablado que era la transformación digital y hemos visto que había muchos ejes o muchos componentes, ¿no? Afecta a temas internos de organización, afecta a temas de comunicación o de relación. Entonces, lo que hemos intentado es cuantificar y hacer de la forma más científica posible un índice que, basado en cuatro ejes, permita KPIs, indicadores, que puedan medir qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene una organización de cara a acometer esa transformación digital. Esos puntos pueden afectar a temas como cómo se relacionan con los clientes, qué tipo de procesos están realizando efectivamente, cómo están obteniendo los datos. Entonces, a partir de esa matriz, podemos identificar con un trabajo de campo con cada una de las compañías, identificar cuáles son los aspectos a mejorar o a potenciar dentro de la organización. Entonces, de una forma muy sencilla, hemos sacado un indicador gracias también a la ayuda de PiperLab.
Sí, ese es el diagnóstico. Eso es lo que nos permite ver la foto actual en ese proceso de transformación digital. Pero ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es también la experiencia que llevamos acumulada de ejemplos. Otro tema importante es que ya llevamos 15 años de empresas que llevan acometiendo transformación digital, y eso nos ha permitido, yo lo digo muchas veces, lo que nos diferencia hace 15 años aproximadamente, cuando empezamos en todo el tema de la transformación digital, es que conocemos las reglas del juego. Ya sabemos, por lo menos, o intuimos en qué se puede hacer hincapié. Un tema como la gestión de equipos. Pues ya tenemos experiencia con casos de éxito. El tema vinculado al data y cómo sacarle el mayor provecho, el mayor partido posible. Todo eso a partir de ese indicador, de esos indicadores y ese mapa que nos permite cuál es el estado, podemos acometer con mucha más precisión cuáles son los puntos a mejorar.
Hoy que estamos en el Día Mundial de la Radio, Pepe, me encantaría pedirte una aproximación de cómo ves tú la transformación digital de la radio y cómo los datos en un tipo de medio concreto, que es este, que ha sobrevivido a la hecatombe de la televisión, del cine, de Internet, puede tener una oportunidad de seguir viviendo en esta transformación digital.
Es interesante porque, frente a otros medios, ¿no?, principalmente la prensa escrita, que les ha dinamitado su modelo de negocio, su modelo de relación también, los medios digitales para la radio son potenciadores, entre otras cosas porque el canal con que le escuchamos ya no depende solo de las ondas, sino que lo puedo oír a través del mundo digital, puramente dicho. Y a partir de ahí te ofrece muchísimas más posibilidades, lo que hemos dicho. Tienes una conexión más directa con tus usuarios, puedes obtener nuevos datos que te van a permitir valor añadido de cara a tus contenidos o de cara a la publicidad, que en definitiva es el modelo con el que se sustenta todavía la radio. Entonces, esa a más, las redes sociales son un potencial también para ese modelo de relación. Entonces, yo creo que de todos los medios, la radio es el que existe en esa palabra tan, tan manida de sinergias, ¿no? Existen muchas sinergias del mundo digital con la radio. Lo que sí es verdad, y os pasará a vosotros, es que precisamente tenéis que acometer un proceso, o si no lo estáis llevando a cabo, proceso de transformación digital para que tus usuarios, para que tus empleados, en definitiva, todo tu ecosistema dé respuesta a esas nuevas necesidades, porque tu usuario, los que nos están oyendo, lo están haciendo también de una forma diferente a como lo hacían hace unos años.
Aquí me gustaría también escuchar la opinión de Esther Morales.
Pues muy de acuerdo con Pepe, igual que la prensa escrita ha tenido un choque muy directo y ha tenido que tomar acciones muy rápidas para poder transformarse. Creo que desde la radio lo único que ha cambiado es la forma de llegar a los oyentes, y además es una forma incluso enriquecido. El tema de la radio, ya no necesitas tu aparato de radio para conectarte, ahora puedes estar conectado desde Internet, y entiendo que muchos oyentes estarán ahora desde sus puestos de trabajo escuchándonos a través del ordenador. Entonces, para mí incluso ha sido muy favorecedor.
Así es, muchos oyentes. Qué buena noticia lo que estamos escuchando, ¿no?
Sí,
en este proceso.
Para la radio, sí.
Pero esto de la transformación digital es cosa de grandes empresas. ¿Las pymes también lo pueden afrontar? ¿Cuánto tiempo, si se puede hablar de tiempo, puede llevar a llegar a, y qué inversión supondría todo esto?
Vale, son muchas preguntas.
Yo lo sé, yo lo sé. Los que nos escuchan,
no, pero seguramente muy interesante están... porque, y además, a las pymes es fundamental ese proceso. Yo creo que es un tema, y también existen muchos ejemplos y casos de éxito, que las pymes, como hemos dicho antes, esto es un proceso que nos afecta a todos, a organizaciones, a instituciones, a empresas grandes, pequeñas y a las personas, porque nos afecta también a, como trabajadores o como participantes de organizaciones, nos está afectando. Entonces, las pymes tienen que acometer también ese proceso. Hay veces que es más sencillo, más dificultoso. Ahí yo creo que la parte gubernamental, ¿no? El entorno tiene que ayudar también, porque no es fácil. Las grandes empresas siempre tienen más medios para acometer esos procesos. Las pymes tienen que encontrar no tanto ayudas directas como vinculación al ecosistema. Todo lo que estamos viendo del mundo digital tiene que ver con un ecosistema. Un ecosistema de nuevas fuentes de ingresos, un ecosistema de regulatorio que mejore esos tipos de procesos, porque en definitiva hay siempre una vocación al riesgo, porque nos estamos metiendo en un mundo nuevo que tienes que transformar lo que ya venías haciendo de una forma y adaptarte. Hay que hacer inversiones tecnológicas que son importantes. Hay veces que esas inversiones tecnológicas, porque es algo también muy típico del proceso de transformación digital, no hay un punto de llegada, no te has transformado digitalmente y ya está, porque la tecnología sigue avanzando y tienes que seguir adaptándote. Hay tecnologías que terminan y que tienes que volver a adaptarlas. Entonces, yo creo que, y es algo muy de que nos afecta a todos como sociedad y como país, de un apoyo muy importante a crear ese ecosistema. La formación es fundamental también.
Bueno, yo creo, Pepe, que en cierto modo con esto de la transformación digital todos nos sentimos un poco vulnerables, ¿no? Porque no terminamos de comprenderlo, pero seguro que hay alguien más vulnerable, ¿no? Algunos que son más vulnerables que otros, algunas empresas y profesionales más vulnerables que otros.
Sí, por supuesto. Habría factores objetivos de sectores que son más vulnerables, en los que la disrupción de los nuevos entrantes es más agresiva. Hay sectores en los que hemos dicho que hay un factor de formación o de inversión que es importante. Hay temas de edad también dentro de las organizaciones. Esto conlleva un proceso al cambio. No es lo mismo adaptarse al cambio cuando estás comenzando tu carrera profesional que cuando la estás acabando. O sea, hay muchos factores que podríamos ver. ¿Hay sectores? Pues evidentemente, como decíamos antes, el sector de los media se ha visto muy agresivamente atacado entre comillas, ¿no? O sea, ha visto muy impactado por esa transformación porque le afectaba su modelo de negocio y tenía unas estructuras preparadas para ese proceso. Dentro de las organizaciones, pues hay áreas que se han visto que son más vulnerables también. Dentro de la sociedad, pues gente más mayor o con menos preparación, es más difícil adaptarse. Entonces, en cada área y en cada aspecto, pues hay gente más vulnerable, ¿no? Lo que se ha llamado la brecha digital, que también existe brecha digital dentro de las organizaciones.
Sí, Esther, se habla de la transformación digital y se compara a veces con la revolución industrial. ¿Tiene sentido?
Para mí tiene todo el sentido porque la revolución industrial, y estamos hablando del siglo XVIII, supuso un cambio económico, social y tecnológico. Aparece la máquina de vapor que transporta mercancías y personas de una forma más rápida. Al final estamos hablando en todo momento de optimizaciones, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Y lo decía Pepe al principio, la transformación digital supone un cambio económico, social y tecnológico. Entonces, para mí hay muchos paralelismos, pero sobre todo importante saber que lo que hace es favorecer. Se dice mucho que los nativos digitales, los niños que están ahora en el colegio, ocuparán profesiones que ni siquiera existen todavía. Entonces, eso es fruto de esta transformación y es lo que ocurrió con la revolución industrial, un trasvase del campo a la ciudad, con nuevas profesiones que antes ni siquiera existían.
Interesantísimo. El espacio de hoy dedicado al Big Data, pero en particular a la transformación digital y su relación. Ha sido un placer y hemos aprendido mucho, hemos reflexionado mucho escuchando a Pepe Cerezo, experto en estrategia de transformación digital, director de Evoca Imagen. Gracias, Pepe, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias también a Esther Morales, directora de negocio de Piper Lab.
Hasta
el próximo programa,
Esther. Gracias. Hasta el próximo.
Hasta el próximo encuentro. Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores.
Hasta el próximo encuentro.
Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Te interesa aprender a invertir en bolsa a tu ritmo y sin riesgo hasta que estés preparado? Hazlo de la mano de los mejores profesionales a través de XTB. Entra en xtb.es y descarga una cuenta demo gratis sin compromiso. Operarás con 20.000 euros virtuales y tendrás acceso a la mejor formación. XTB, más que un broker online.
¿Conoce ya el nuevo Montes de Galicia? Disfrute de una experiencia gastronómica completa que va desde el picoteo en barra con vinos de prestigio por copas a la coctelería de autor, pasando por la gran variedad de recetas, tanto clásicas como modernas, de nuestra renovada carta. Y todo ello en un entorno cálido y agradable del barrio de Salamanca. Montes de Galicia, calle Azcona 46, teléfono de reservas 91-355-2786 o también losmontesdegalicia.com.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Nos gusta que las personas tengan opinión.